Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. ¡Bum! 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 Eso significa Pepe, Pepe, Pepito. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juanito Pendaz, no me des más.
De Barranquilla, Colombia.
Bueno, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, es un placer. Tengo que saludar a todos los fanáticos que están oyendo el programa. Este se ha convertido. Quiero decirle que hace 16 años que El Guajiro Peña empezó a trabajar en Radio Martí. Me acaban de nombrar el mejor empleado de la historia de Radio Martí, incluyendo a Demio, que empezó en Washington. Eso, Demio me trajo aquí con un señor que no fue William Valdés. William Valdés le puso el nombre Al Duro y Sin Guantes, pero hay otro señor aquí que trabaja de periodista.
Déjame presentarte. Patrullando que, el jardín no,
yo
derecho.
Presento, yo presento. Okay. Y a la mano izquierda también me queda un chiquito de Holguín, que cerca de Holguín un pueblo que se llama Aura. ¿Tú sabes por qué? Porque había un río y entonces echaban todas las cosas malas y venían las auras como... Ok, es Demio Navas González.
Muchas gracias, Guajirito. Buenas noches a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes, a Pepito, Juanito Pendaz, ¿por qué no el chinito Osmar Martínez y Héctor Carrillo, muchacho de Washington, Virginia y también del estado de Maryland?
Así es.
El Día de la Raza.
Correcto. Damas y caballeros, por favor, no llamen. Este programa es pregrabado porque hoy es feriado en los Estados Unidos, el Día de la Raza, y vamos a aprovechar y vamos a hablar justamente sobre los peloteros latinoamericanos, cubanos y el resto del continente en el béisbol de las grandes ligas. No solamente peloteros, también los dos managers, claro, de sangre latina que participaron este año en la campaña 2014 del béisbol de las grandes ligas.
Que a propósito, Pepe Guajiro, también Carrillito, el Chinito y Juanito Pendaz, hoy realmente es un día sumamente festivo aquí en Estados Unidos, sobre todo nosotros los latinos. Hoy nadie trabaja, incluyendo al chinito Osmar Martínez, se tomó el día libre. Pero donde vivimos, aquí en Miami, en el sur de la Florida, como esto todo es tropical el año entero, no cae nieve, no baja la temperatura a 40 grados ni a 30 como en Virginia, en Washington D.C., la inmensa mayoría de las familias lo que hacen es que ese día, como descansan, se van a la playa, se van a un lago, se van de casa, de pesquería, se van a visitar amigos, a festejar el día con un barbecue, a tomarse sus traguitos, pero muchos también optan por otra opción realmente muy, pero que muy saludable. Cogen sus botes, sus embarcaciones, sus yates y se van de pesca con su familia a festejar el Día de la Raza, o lo que se conoce aquí en esta gran nación norteamericana como el Columbus Day.
Así es, Pepito. Así es, justamente. Bueno, ¿qué les parece ahora si le pedimos a Juanito Pendaz que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En todas las categorías ofensivas, defensivas,
sin excepción.
Picheo, sin excepción del béisbol de las grandes ligas, ambas ligas, hay varios peloteros hispanoamericanos. Vamos a comenzar con la Liga Americana, los bateadores, y qué casualidad, el mejor bateador, no solamente de la Liga Americana, de todo el béisbol de las mayores, es un latino. Un pequeño gigante. Sí. El venezolano José Altuve, con promedio de 341. Pero Edemio, eso no es nada. Entre los primeros cinco, hay cuatro latinos.
Eso, bueno, me gustaría tirarle...
Eso hay que hablar de eso. ¿Y tú sabes quién es el segundo bateador? Otro venezolano, sí, que quería romperle...
Víctor. Víctor Martínez. Me gustaría tirar una foto a Héctor Carrillo. Carrillo mide 6'4", pesa como 265 libras. Altuve mide 5'3". y pesa 162 libras. ¿Qué te parece?
El problema no es, tú tienes que decir las cosas como son. Ese muchacho lo que pasó es que se le olvidó crecer. Más sí. Nada, ese punto. Olvídate todo.
El segundo fue Víctor Martínez, otro venezolano, 335. Luego Adrián Beltré, el dominicano de los Texas Rangers, batió 324. Y en la Liga Americana, el quinto mejor bateador fue un cubano, José Pito Abreu, con 317.
Que a propósito, Pepe y el Guajiro Peña, Abreu en su primera temporada con el equipo de los Medias Blancas de Chicago debe ganar el premio al novato del año. Creo que nadie se lo quita. El único que se lo quitaba era el japonés Tanaka, pero todos conocen que desde julio se lesionó, ya regresó en las últimas dos semanas de septiembre con el equipo de los Yankees, pero lo que hizo este muchacho en primera base con Chicago, no solamente ofensivamente, sino también defensivamente, es realmente impresionante. Como señalaba Pepe, jugó 145 partidos, bateó para 317, conectó 36 cuadrangulares e impulsó 107, pero el otro día hablaba con Guajiro Peña, y me llamó que un poco que se congeló Pito Abreu de allá al poblado Mal Tiempo. Después del Juego de las Estrellas, apenas disparó 5 jonrones e impulsó poco más de 20. Lleva un paso de 58, 60 jonrones y poco más de 140 impulsadas. Pero Guajiro Peña, como jugó 18 años en Grandes Ligas, me decía desde mayo, cuando Pito Abreu tenía 18, 20 jonrones, me decía, espera que pase el Juego de las Estrellas, que ya se sienta 80, 85 juegos para que vea que su producción va a mermar, y eso realmente fue muy cierto. Así que, Guajiro Peña, te doy no el 100% de la razón, sino el 500%.
No, voy a ponerme 1000, pero bueno, Lacayo, fíjate tú que cuando tú juegas regulares son 162 juegos y pasa de 400 a 500 turnos al bate, por fuerza de gravedad, las muñecas se te cansan.
Claro.
Es un ser humano, es igual que los pitchers. Y si vamos a hablar de los pitchers que se cansan, ustedes saben lo que pasó en el playoff.
Sí.
No tengo que decírselo. La calle se ha cansado de hablar de ese fenómeno. Y la gente está hablando en la calle. ¿Qué le pasó? Voten a Matelke. Pero hablando de Abreu, yo no pienso que el japonés que había ganado 10 y 1 iba a seguir con ese tren tampoco, porque es imposible, nadie, porque iba con número
no,
para ganar 40 juegos, y 40 juegos no gana nadie en el béisbol. 31 ganó Danny McLean con el Detroit en el 68, y hasta ahí. Y habían pasado 40 años cuando Dizzy Dean había ganado 30 juegos sí. Con los Cardenales. Quiere decir que ganar 30 juegos en el béisbol, Sandy Koufax no pudo hacerlo, y Sandy Koufax era uno de los grandes, pero cuando yo vi a Sandy Koufax iba a ganar 100 juegos. No, es lo que tiene una efectividad como Crenshaw durante las dos temporadas que llevo 4, pero se cansan, señores, se cansan. Una cosa que no tiene sentido hablar de otra cosa, y son pocos. Te William, que era escopetero, se cansaba también en agosto. Lo cogía un poquito el calor y después fallaban. Yo no sé el bambino porque yo no he buscado el récord bambino, pero Te William se cansaba. Y hubo una ocasión que el manager de él le dijo, te voy a descansar. Y se bajó con el manager. Sí. Dijo, no, yo voy a seguir. Y batió 401. Pero porque era un bateador excelente. El caso de Abreu, vamos a poner un ejemplo. Si él sigue así, va a ser uno de los peloteros buenos. Él tiene que afilarse a los acontecimientos de los pitches que le van a tirar, porque ahora van a poner el vídeo, le van a poner los scouts y la gente de los otros equipos, le van a poner qué está bateando Abreu. Y eso no hay forma de que tú puedas evitarlo, porque hoy en día no es como antes. El vídeo de cómo él está bateando y le van a pichar la debilidad, eso no falla.
Claro, lo van a pichar mucho.
Da la casualidad que el máximo jonronero de la Liga Americana también fue un hispanoamericano. Nelson Cruz, el dominicano de los Orioles de Baltimore, con 40 para la calle.
El único.
Y José Pito Abreu conectó 36, fue tercero en la Liga Americana. En carreras.
¿Y la nacional quién fue?
Bueno, vamos a la Liga Nacional porque tú sabes que hay una estructura en esto, ¿no?
Claro.
Tú sabes, ¿no? Vamos ahora con carreras impulsadas en la Liga Americana. Miguel Cabrera de los Tigres del Detroit, el venezolano con 109, segundo en la Liga. Nelson Cruz de los Orioles, dominicano, 108. José Pito Abreu, el cubano de los Medias Blancas, 107. Y Albert Pujols de los Angelinos, también dominicano, con 105. Eso quiere decir que de los máximos 5 impulsadores, 4 fueron hispanoamericanos.
Con la sección de el mejor pelotero actualmente en las Grandes Ligas, Mike Trout, ¿quién no duda, Guajiro?
No,
que no es el mejor.
Si tú dices lo contrario, me voy del programa. el mejor pelotero que yo he visto jugando 4 o 3 años, un muchacho jovencito, jugando a los Phillies, corriendo, jugándose 45 bases. Oiga, señor, no hay mejor pelotero. Yo vi a Willie Mays y este muchacho le saca a Willie Mays un mundo con la jugada que hace en el center field. Sí. Estoy hablando de un señor.
Y le quitó el premio al novato del año en el 2012 a un cubanito de allá de Campechuela, Yoany Céspedes.
Sí. ¿Eh? Déjame decirte de Mike Trout, porque Mike Trout es un pelotero, dicen las malas lenguas, que está pidiendo la gente de él, cuando sea gente libre, $300 millones, igual que el pitcher.
Eso no es billete para
Pichecito, Crenshaw, de
Héctor
los
Carrillo.
300 millones, eso no es nada hoy en día.
No es nada. Sí. Bueno, el máximo estafador de bases en todo el béisbol de las grandes ligas fue el venezolano José Altuve con 56, el único pelotero latino en la Liga Americana. Entre los mejores 5 robadores de bases en carreras anotadas.
Con tu permiso, Pepe.
Sí, como no.
Como Cabrerita, el nicaragüense, estuvo lesionado, jugó muy poco.
Sí.
Hay que hablar de él porque fue un gran estafador hasta el año pasado.
Correcto.
Tremenda velocidad tiene Yolber Cabrera, este muchacho de allá de Nicaragua.
Correcto. Carreras anotadas. José Bautista de los Azulejos de Toronto, el dominicano con 101. Miguel Cabrera, el venezolano de los Tigres, también con 101. En hits, José Altuve, otro venezolano, con 225. Se dice fácil, 225 hits.
No, yo te digo una cosa, ese hombre se ha llevado en 4 departamentos, 3 líderes, y hay uno que está anotado, creo que 2 segundos también, una barbaridad. Y las bases robadas, nadie se le acercó.
Así es. Miguel Cabrera tuvo 191 con los Tigres y otro miembro de los Tigres del Detroit, también venezolano, Víctor Martínez, con 188. Dobletes, Miguel Cabrera de los Tigres del Detroit con 52. ¿Y quién más? Otro venezolano, José Altuve de los Astros de Houston con 47.
¡Qué barbaridad!
En triples, ahí fallamos los hispanoamericanos.
Fue
solo
cuarto.
Tenemos uno y en el cuarto lugar el dominicano Alejandro de Asa de los Medias Blancas de Chicago, como dice el Guajiro Peña, Chicago White Sox. Tuvo solamente 8 triples y fue el único que aparece en esa lista. Pero en bases totales, los hispanoamericanos, después de Mike Trout, por
acabaron.
Supuesto, que él es inmortal, tenemos 2, 3, 4 y 5. José Pito Abreu, Chicago White Sox, con 323 bases en total. Nelson Cruz, de los Orioles de Baltimore, con 322. Miguelito Cabrera, de los Tigres, con 320. Y Víctor Martínez, también de los Tigres y también venezolano, con 317. Porcentaje en base que para mí, personalmente, el porcentaje en base es mucho más importante que el promedio de bateo.
Sí.
Porque esto significa que se puede confiar en ti también.
Cuando
para
hay uno,
negociar.
2 o 3 jugadores en base.
Así es.
Claro.
Víctor Martínez de los Tigres del Detroit estuvo en base, tuvo promedio de 409.
Cuando eso encontró a algún jugador de su equipo en primera, segunda o tercera base, en cualquier posición.
Sí. José Bautista del Toronto, 403. Adrián Beltré del Texas, 388. Y José Abreu continúa estando entre las mejores.
Fue quinto.
En quinto con 383, su promedio en base.
A propósito, Pepe, en Slugging, que este es un departamento sumamente importante, Pito Abreu, del poblado Mal Tiempo allá en Cruces, un pueblecito que está como a 4 o 5 kilómetros de Cruces, en Cienfuegos, fue líder prácticamente desde el mes de abril hasta que concluyó la campaña, aunque en las últimas 3 semanas su promedio bajó de poco más de 600 y terminó con 581 en Slugging. Le siguió Víctor Martínez, el venezolano del Detroit, con 565, y aquí Encarnación, el dominicano del Toronto, finalizó con 547, y otro quisqueyano, el designado del Baltimore, Nelson Cruz, finalizó con un promedio ofensivo, con un promedio de slugging de 525. Y bueno, señalar de que tercero fue Mike Trout de los Angelinos, con 561, tercero detrás de Abreu y Víctor Martínez.
Mi amigo Lacayo, estamos hablando solamente de la Liga Americana. Ahora, tú tienes la Liga Nacional,
sí.
hay latinos también cantidad, ¿sabes?
Vamos a hablar de eso dentro de poco, pero esto es un programa
de
estructura.
Pero para que los fanáticos sepan que estamos
hablando
de la Liga Americana.
Vamos a ir de Liga Americana
poco.
Y luego pasamos a la Liga Nacional.
Circuito.
Yo te prometo a ti que vamos a hablar de eso.
Okay.
Solamente un pelotero en la Liga Americana jugó los 162 partidos, y ese fue el venezolano Alcides Escobar de los Reales de Kansas City con 162. Evan Longoria también 162, pero no los comenzó todos. Sin embargo, Alcides Escobar comenzó todos los 162 partidos y jugó todos los innings de cada uno de los partidos. Ahí está Miguel Cabrera con 159, pero solamente Alcides Escobar, el único pelotero en la Liga Americana, el venezolano, que no se perdió ni un solo juego, ni un solo inning en toda la campaña regular.
Eso es historia.
En turnos al bate, José Altuve tuvo 660, número 2 en la Liga Americana. Kinsler, Ian Kinsler de los Tigres, tuvo 684. Y Albertico Pujols, el dominicano de los Angelinos, con 633. Boletos. Santana, 113 para los Indios de Cleveland.
No gozó de buen control este muchacho.
Impresionante. ¿Tú sabes lo que es eso? Edemio, boletos negociados sí. por un bateador. José Bautista, Toronto, 104 boletos negociados por un bateador. Muy bien, vamos ahora. El Guajiro quería hablar de los bateadores de la Liga Nacional y le vamos a pedir a Juanito Pendaz que vamos a hablar ahora de ahora, la sección
antes
favorita.
De eso, hay un departamento que al Guajiro Peña le encanta, los ponches. ¿Quién fue el líder, Pepito?
Sí, señor.
Mike Trout, 184.
Tu socio se ponchó 184 veces. No hubo ningún latino entre los primeros 6 ponchados en la Liga Americana. Ah, fíjate. Le decimos a Juanito Pendaz que nos dé ahora la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy, ahora vamos con la Liga Nacional, porque el Guajiro Peña quería saber, porque él siempre está entrometiéndose, quería saber quiénes son los mejores bateadores del viejo circuito. Bueno, les puedo decir que en promedio no hay ningún pelotero hispano entre los primeros 5, pero eso no importa. En cuadrangulares, Giancarlo Stanton de los Marlins es medio hispano. Y da la casualidad que fue el máximo jonronero con 37. Pero en carreras impulsadas está el mexicano-americano Adrián González de los Dodgers de Los Ángeles con 116. ¿Dónde estarían, Guajiro Peña, los Dodgers sin Adrián González?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sin Adrián González,
no van a los playoffs.
En el playoff se fue en blanco y sí. No empujó carrera.
Ahí está.
Y fue la pérdida porque vino 2 veces con intenciones de meter un hit para ganar y no hizo nada.
Y Dee Gordon, que estuvo pésimo también.
Batió 170, creo que batió.
Sí. Bueno, ya lo vieron, sin Adrián González, los Dodgers no son los mismos. Y como Adrián
Pero
González...
Pero es cierto lo que tú estás hablando. No batió, durante la temporada son 162 juegos, acabó con todo el mundo.
Acabó con todo el mundo, 116 carreras impulsadas. En bases robadas, Carlos Gómez, de los Cerveceros de Milwaukee, un pelotero un poquito polémico, también un poquito peleón, se robó 34 bases y contribuyó a los Cerveceros de Milwaukee, que estuvieron en el primer lugar de la Liga Nacional Centro por exactamente 5 meses. Pero luego, un colapso total y completo le costó a Milwaukee no solamente el banderín de la división, sino que también el pasaporte a la postemporada. En carreras anotadas, Carlos Gómez, el dominicano de los Cerveceros de Milwaukee, con 95, terminó cuarto. Y ahora, en imparables, no tenemos a ningún pelotero hispano, pero en dobletes, tenemos a Adrián González de los Dodgers de Los Ángeles con 41 dobletes, el mexicano-americano. Y en triples, pongan atención, representando a los Marlins de Miami, de Santiago de Cuba, a Danny Echavarría, terminó segundo en la Liga Nacional con 10 triples.
Y el chiquito malcriado, Puy, quedó con 9, creo. Son dos cubanos en ese departamento, ¿no?
Sí.
Eso es interesante.
En bases en total, Giancarlo Stanton, 299. Adrián González de los Dodgers, 285. Y en porcentaje en base con slugging, Yasiel Puig, el cubano de Cienfuegos de los Dodgers, con 863. En partidos jugados, Adrián González de los Dodgers, 159. En turnos al bate, Anthony Rendón, el mexicano-americano de los Nacionales de Washington, el shortstop con 613 turnos al bate. Después de eso, no tenemos a ni un solo latino entre los máximos ponchadores o ponchados en la Liga Nacional, ni tampoco en boletos negociados. ¿Qué les parece si ahora hablamos de los pitchers? Porque brillaron
mucho. Del
nuevo
circuito, ¿no? De la Liga Americana.
Vamos con los lanzadores de la Liga Americana, porque hubo varios que brillaron, especialmente especialmente un muchacho de Venezuela que le dicen El Rey.
El Rey.
Lanza para los Marineros de Seattle. Estamos hablando de Félix Hernández con efectividad, oigan esto, 2.14 carreras limpias. Guajiro, ¿qué te parece?
Bueno, siempre ha sido un pitcher estelar. Firmó un contrato multimillonario con Seattle. No tiene mucha ayuda a ese equipo porque él pichó el último juego y en el último juego le ganó al que era líder en efectividad del equipo de Chicago, que quedó CEO con un equipo malísimo, estaba liderando la liga y él pichó 5 innings. Cuando pichó 5 innings, hay que dar un aplauso al manager. Se puso líder, lo sacó con 5 2/3 para que fuera el champion pitcher, este muchacho venezolano. Así que no hay duda de que es un muchacho joven, tiene una tremenda velocidad, puede pichar por todas las esquinas, en el medio cuando tira, tira unos 25 millas por hora. Pero estaba algo interesante, que estábamos hablando primero de la Liga Americana. En la Liga Nacional no hay tantos latinos como la Liga Americana, que se han cogido de la Liga para ellos. Una barbaridad.
Estamos de acuerdo, pero en ponchadores está la casualidad que sigue estando ahí el Rey, Félix Hernández de Venezuela, con 248.
Fue está cuarto ahí.
El cuarto máximo ponchador de la liga. Y en juegos salvados está uno de los serpentineros favoritos del Guajiro Peña, Fernandito Rodney.
El lanzaflechas.
Lanzaflechas, con 48 juegos salvados. Y qué pena que el Seattle tuvo un colapso total y completo en el mes de septiembre, porque yo pensé que Seattle iba a clasificar a los playoffs. Sin embargo, perdieron el 70% de los partidos en ese mes. Fernandito Rodney no pudo llegar a los 50 juegos salvados y nos quedamos sin ver en la postemporada por lesión a Rovenis Elías también. Eso es una pena. Pero de cualquier manera, el departamento de picheo de los Marineros, con varios latinos en su alineación, le fue muy bien, definitivamente mejor que los bateadores de
y
los
sobre
Marineros.
Todo con la presencia en su primera temporada en un contrato de 10 años y más de 250 millones de Robinson Cano, quien estuvo muy bien este año con los Marineros.
Sí, señor.
Así es.
Lacayo, te quiero preguntar, ahora estamos hablando de la Liga Nacional. ¿Dónde vamos a poner a Rice, que está el líder en ponchado, porque él pichó más en la Liga Americana que en la Liga, que la Liga Nacional? Se fue de Tampa.
El bueno, se refiere a Price.
A David Price.
271. Pepe habló de eso.
271.
Es el líder.
Sí.
Absoluto. No hay ningún latino
de las grandes ligas.
Hernández, el Rey, tiene 248. Bueno, Pepe, un departamento muy importante es cuando un pitcher da boletos más sencillos por inning. Y aquí el Rey Hernández terminó con 0.92.
Biel. Boletos imparables por entrada lanzada.
Y aquí 0.92. Impresionante.
Para que ustedes sepan, en Cuba, Guajiro, se llama
impresionante.
Biel.
Impresionante.
Guajiro, Biel, boletos imparables por entradas lanzadas. Biel, apréndete eso.
Sí, eso. En bateo, el King Hernández fue líder, solamente la batearon para 200. Aquí, bueno, de los latinos, no hay ninguno con la excepción de Hernández líder entre los 5. Y en ponches, en más boletos, el líder fue Hugh del Minnesota, un ex Yankee, quien no estuvo muy bien cuando lanzó para el equipo de los Yankees.
Después de haberse operado dos años seguidos, primero lo operaron y se lastimó y después vino y pichó una pelota tremenda. Y yo pienso que se ha recuperado completamente, ¿no? De esa operación, estaba con los Yankees. Los Yankees hicieron un buen trabajo al principio, pero después lo dejaron ir porque estaba lastimado y mira.
Ahora, Pepe, en ponche por inning, o sea, cada 9 entradas, el líder fue en promedio 10.76. Aaron Sealy, aquí, bueno, Hernández tiene 9.46 ponches por cada 9 entradas.
No está mal. No está mal.
Buenísimo.
Está buenísimo. Guajiro Peña nunca se acercó a ninguna de esas cifras.
Sí, señor.
Innings lanzados. El primero fue David Price, pero el segundo fue el Rey, Félix Hernández, el venezolano del Seattle, con 236. Eso, ¿qué te parece ahora en lechadas? Estuvo Martín Pérez de los Texas Rangers con 2, el venezolano, con 2 lechadas. Acuérdense que ahora tiene que ser un juego completo de lechadas. No te puedes ir en el octavo inning, que venga el bullpen y te salve y no te dan la lechada a ti. Se la dan al equipo, pero no a ti. Y en porcentaje de partidos ganados, Max Scherzer con 783, pero Félix Hernández está ahí, el quinto, con 714. Y por último, imparables por cada 9 innings lanzados, el Rey solamente 6.48, máximo líder, y es el único hispano entre los mejores 5. Vamos a pedirle ahora a Juanito Pendaz que nos ponga la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play.
entre los mejores serpentineros de la Liga Nacional. Por supuesto que hay uno que se llama Clayton Kershaw, que no es latino, y él es líder en varias categorías, pero...
Pero en postemporada es un desastre.
Totalmente. Sí. Tiene una victoria, 5 reveses y efectividad de 7.58.
Increíble.
En la postemporada. Yo siempre he dicho que si tú vas a ser el líder de tu equipo, un pelotero que gana, que tiene un contrato de $250 millones, a la hora de la verdad vas a tener que responder en la postemporada. Y Clayton Kershaw se ha quedado
bueno,
corto.
Bueno, respondió siempre hasta el inning número 6. Flaqueó a partir de la séptima entrada, lo que se conoce aquí como el inning de la suerte, pero fue la suerte en este caso para el San Luis.
Correcto.
Sí, hay que aplaudir el picheo de San Luis. Sin embargo, el piche relevo de San Luis, que salvó 3 juegos, pichó malísimamente. Hubo un momento que tenía 3-2 y el umpire le ayudó con un lanzamiento para el tercer out.
Rosenthal lanza 100 millas.
Entonces Rafael y yo estábamos hablando, digo, mira, ¿viste eso? Busca la efectividad para que tú veas. Ahora, yo pienso también en el juego que perdieron cuando con el San Luis, el equipo de los dos.
Cuando estaban ganando 6-2.
Ninguno batió nada. Hay que aplaudir a los pitchers abridores de los San Luis, porque el señor Zurdo le hicieron solamente, en el sexto inning estaba pichando 1 hit y 2 hits. Y después le dieron un jonrón, que fue lo único que un bateador zurdo le mete a jonrón para hacer 3 carreras. Si hubieran anotado 4 carreras, estuviéramos hablando aquí. ¿Qué clase de pitcher ese hombre? Un fenómeno. pero no fue así.
Fue
no
una curva alta.
Que no lo
altura,
ayudaron.
Una curva a la altura del pecho, que Mike Adams la botó prácticamente de línea al central derecho, y los Dodgers perdieron el cuarto partido de la serie 3-2 y perdieron la serie 3-1. Y por segundo año consecutivo, los Dodgers, un equipo que se supone que tenían que llegar a la serie mundial, no necesariamente ganarla, se quedaron cortos.
Le vuelvo a dar una noticia a los fanáticos. Puede ser que dentro de una semana el señor Camilo Pascual, que es el jefe de todo el béisbol de Latinoamérica,
en Venezuela.
Hablamos anoche con él y Pedro Ramos estaba en su casa y hablamos del manager. Dice Camilo Pascual, esas son las palabras de él. Dice, cuando vaya a probar, lo voy a decir, Peña, recuerden, lo que Battle que hizo fue un crimen poner con solamente 3 días de descanso a un pitcher, que es la franquicia del equipo, que te ha dado un campeonato. Entonces, cuando se cansó, que le dieron el batazo, entonces fue y lo sacó. Cometió 2 errores. Y otra cosa, le pregunté, ¿qué tú crees lo después? Dice, cuando batió, lo sacó. Cuando estaba ponchando, lo dejó que se...
Sí.
Una cosa que no
una
tiene
una preguntita
sentido.
Rápida. ¿Votan o no votan a Mattingly?
Estaban haciendo algo para votarlo. No creo
Se van a reunir.
Yo creo que Magic Johnson lo va a votar.
Vamos a ver.
Hay una reunión en Los Ángeles. Van a haber varias reuniones. La primera va a ser esta semana, entre los gerentes de los Dodgers, para ver si votan a Don Mattingly. Yo no lo veo sobreviviendo.
No.
Él ha ido 2 veces.
¿Y la cara de alguien va a poner ahí cuando lo voten? Uno de los mejores basquetbolistas del mundo, Magic Johnson.
Magic Johnson.
Va a ser el que va a poner la cara.
¿Quién?
Le va a dar la noticia a Mattingly de que se tiene que ir.
En el playoff, 2 veces los Cardenales le han ganado a Mattingly. Él es un manager que ha llevado al equipo 2 años seguidos al campeonato.
Sí.
Eso no se lo puede quitar nadie. Ahora,
¿qué ¿pero con qué nómina Guajiro y con
él
qué pelotero?
Él estuvo 11 años con los Yankees de Nueva York como primera base y nunca los Yankees, que habían ganado todos los campeonatos con él, pudo ir.
Nunca fueron, ni siquiera fueron.
Eso es historia.
Increíble.
Sí. Bueno, hay cosas, hay detallitos que son así. Hay perdedores de verdad y otros. Y mira, el chiquitico ese de Kansas City que entraron en el comodín, lo iban a votar. Y le salvó el pellejo, Masusaka ese, que dicen que el mejor prospecto que había. Batió 2-22 en la serie.
Mustaka.
Y el señor gerente general, que está en el Hall de la Fama, le dijo, no lo voten, mándenlo para Liga Menor. Lo mandaron para Liga Menor este año. ¿Y quién fue el héroe?
El Guajiro Peña habló de Matsusaka, el pitcher japonés que firmó contrato con Boston. Y este año... Fue otro desastre de nuevo. Pero el güero se refiere a Mustaka, el hombre de jonrón.
A propósito, amigos, recuerden que este programa es pregrabado, así que no llamen para darle pescozones al Guajiro Peña, porque este programa
no puede
lo grabamos
hablar, no
el jueves.
No puede hablar conmigo.
Y entonces... Porque es el día, es un día
Juan,
feriado.
No puede hablar conmigo, ¿no?
No, es un día feriado en los Estados Unidos, es el día de la raza, y vamos a seguir hablando de los pitchers hispanoamericanos, porque si no fuera por Clayton Kershaw, un dominicano estuviera ganando este año el premio Cy Young,
no Johnny Ventura,
de la Liga, así es, de la Liga Nacional. Estamos hablando de Johnny Cueto, de los Rojos de Cincinnati, que estuvo en prácticamente todas las categorías de pitcheo, pero debajo de Clayton Kershaw. Por ejemplo, en efectividad fue segundo, debajo de Clay Kershaw, con 2.25 carreras.
En victoria fue segundo, con 20, por Kershaw 21.
Correcto. El milagro que quedó segundo.
Pero en ponches sí terminó por encima de Clayton Kershaw con 242. Le sirvió
quedado empatado.
Con Strasburg.
Sí. En realidad no sé por qué no quedaron los dos en número uno, pero... Y en juegos salvados, Francisquito Rodríguez, el venezolano que le decían K-Rod, de los Cerveceros de Milwaukee, con 44.
Le dicen galletica.
¿Tú sabes, quién,
por qué, no?
¿Tú sabes quién es Rodríguez, no?
Yo sé que le dicen galletica.
Yo lo conozco personalmente.
¿Tú lo conoces? Pues no conociste a una persona buena, porque es el hombre que le da piñazo al suegro y a todo el mundo en la calle.
Por eso le dicen galletica.
Galletica. Pero aún así, y vamos a hablar otra vez de lo que pasó con los Cerveceros, K-Rod, Francisco Rodríguez, estaba encaminado a ser el máximo cerrador y de todo el béisbol de las mayores, pero Milwaukee tuvo ese colapso en septiembre. Casi no ganaron en septiembre y por eso se quedó con 44 rescates.
Milwaukee, que estuvo durante 4 meses y medio en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, pero vino el San Luis y cuando se lo quitó, nadie se lo quitó, y ya está en la...
Y hay que señalar, Lacayo, cuando él estaba pichando con los angelinos, que puso un récord en la historia del béisbol que nadie se va a acercar. De 60 y pico salvados en una temporada.
Es verdad.
Eso es historia.
Y bueno, tenía en esa época 19 años.
Vamos a hablar del Biel. ¿Tú sabes lo que es Biel?
Sí.
Boletos imparables por entrada lanzada. Clayton Kershaw número uno, pero el número dos es Johnny Cueto del Cincinnati con 0.96. Y en promedio...
De bateo.
De bateo contra él, Johnny Cueto, con
194. Se invierten los papeles aquí.
Así es.
Y Kershaw está segundo con 196.
En eso sí le ganó.
Hay un pitcher dominicano, Liriano, terminó también entre los primeros. Tercero con 218.
Ah, sí, mira qué interesante. Y en ponches por boleto dado, Clayton Kershaw, por supuesto, número uno. Pero un amigo de Guajiro Peña, Bartolo Colón, el dominicano de los Mets.
El gordito.
Terminó con 5.03. Y esta es la única vez que vamos a hablar de Bartolo Colón aquí. Ah, no, vamos a hablar de él más tarde porque ya lo vi en otra categoría. En innings lanzados, Johnny Cueto, 243. Y solamente está ahí porque Clayton Kershaw se perdió las primeras 3 semanas de la campaña regular con una molestia en el codo izquierdo. Por eso Johnny Cueto lanzó más innings que nadie en la Liga Nacional. En el número 3 en innings lanzados está el colombiano Julio Teherán.
Un muchachito de Colombia, muy joven, de Cartagena.
Así es.
Lo entrevisté aquí hace como 3 años y es un muchacho muy sencillo. E incluso cuando conversé hace un par de meses, el güero Peña estaba a mi lado con Freddy González, el cubano, me habló muy, pero que muy bien. Y déjame decirte que lo reconoció el equipo de Atlanta cuando le dieron un contrato de $30 millones. ¿Qué te parece?
Promete mucho el colombiano Julio Teherán con los Bravos de Atlanta. Lanzó 221 innings en la temporada 2014. En juegos, participación de juegos, ya sea como relevista o abridor, familia de los Mets, el dominicano con 76, y el Guajiro Peña se me queda viendo como ya sé quién es, pues sí, así se llama. En juegos completos está Johnny Cueto, 4 con Cincinnati, no todos fueron victorias. Juego completo significa ganas o pierdes.
Aquí el rey fue Clayton Kershaw con 6.
Sí, y eso hoy en día no existe mucho,
no existe juego mucho. Completo. Y en lechadas, el venezolano de los Marlins de Miami, Henderson Álvarez, tuvo 3 lechadas.
Te fijas lo que completo ha llegado el béisbol hoy en día. Hubo uno o la otro que fueron en la americana 2 lechadas y este con 3.
Sí.
Quiere decir que las lechadas se perdieron ya.
Yo me acuerdo en los años 70 y 60 que el líder en lechada tenía 12, 14, 16 juegos completos.
Ya eso no existe.
Bueno, en porcentaje de partidos ganados, Clayton Kershaw, 8.75, y Johnny Cueto, con 690. En partidos perdidos, bueno, no hubo ningún...
Un ex-Marlin, es el líder.
A.J. Burnett, con 18. En boletos por 9 innings, Zimmerman con solamente 1.31, Bartolo Colón, el dominicano de los Mets, 1.33, y Henderson Álvarez, el venezolano de los Marlins, 1.59, y por último, hits por 9 episodios lanzados, Johnny Cueto.
Un promedio muy bueno, Pepe, aquí.
6.24, eso es todo. Sí. Clayton Kershaw le sonaron 7 en un inning.
Y a Liriano 7.21.
Lo cual está también bastante poco. Vamos a hablar ahora de los managers hispanoamericanos y también de sangre italiana, porque después de todo estamos honrando
a Joe Girardi.
Joe Girardi, Mike Socha de los Angelinos de Anaheim. Así que en este caso, no solamente los peloteros y los managers de sangre latinoamericana, sino que de sangre cubana, con Freddy González, el piloto de los Bravos de Atlanta, que no le fue del todo bien.
Dos años seguidos.
Sí,
terminó con 79 victorias, pero 83 derrotas.
Récord perdedor para Freddy el Habanero. Y bueno, aquí está el México-americano Rick Rentería. Con los Cachorros ganó 73 y perdió 89, pero en mi opinión personal, el equipo de novatos que tiene esta novena de los Cachorros, diría para el 16-17, pero para el 2015 va a tener tremendo equipo, y aquí hay que incluir al cubanito Jorge Soler, quien debutó en el mes de septiembre en la parte final, en la recta final con el equipo de los Cachorros, y el muchacho realmente acabó impresionado.
Sí,
Jorge Soler.
Yo te voy a dar un punto muy bueno ahí, porque estoy pensando que este equipo, después de que no gana nunca, pudiera ser que en esta época ellos inviertan dinero, y Rentería hizo un trabajo increíble. Tú sabes que por primera vez se llevó a discutir la jugada apretada, eso en la televisión con los umpires, y él quedó segundo en ganada en las apuestas. Quiere decir que tiene un prospecto que juega centerfield que quedó segundo en jonrón con 31 en la Liga Nacional. Quiere decir con eso que lo que está hablando Demio tiene razón. Los prospectos están ahí. Hay un cubanito, Soler, ahí que vino y debutó y demostró que puede batear en grandes ligas. Y esos otros prospectos jovencitos, los pitchers, hay que buscarlos con lupa, porque ¿dónde están? Porque el que tiene pitchers, busca la manera de que cuando sean gente libre, firmarlo. Los pitchers de los Cardenales de San Luis, ninguno se va de ahí, los firman y los vuelven a firmar si hay que firmarlo, porque ellos quieren ganar. Y por eso tuve el resultado que al final los Cardenales de San Luis le ganan a los Dodgers, le ganan al Boston, que perdió los mejores pitchers, ganó la Serie Mundial, quedó a 34 juegos porque no tenía un pitcher. El pitcher que tenía lo cambiaron por el señor Céspedes, que hizo buen trabajo, pero después vino y perdió contra el Kansas City. Lester perdió un juego, sí, que no pichó bien. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, nosotros estamos mencionando aquí los que son líderes, pero hay una cantidad de peloteros latinos que quedaron fuera de ese departamento que hay que mencionarlo. El caso de Céspedes. Señores, Céspedes hizo barbaridad como pelotero. Y si yo voy a coger de todos los cubanos, me quedo con Céspedes.
El más completo, sí.
Con los ojos cerrados, pues, fildea, tira. Batea hasta, para Rayfield como
corre,
no como
Gide,
porque es el mejor del mundo. Cuando hombre en tercera base se empuja a la carrera, y el resultado está ahí, los números de Céspedes no fallan. Y el equipo de Oakland, cuando lo cambió, se fue a pique rápidamente porque no tenía quien hiciera ese trabajo. ¿Qué te parece?
Muy bien, vamos a seguir hablando de cómo se trata de Cristóbal Colón, sobre los managers italianos americanos del béisbol de las Grandes Ligas. Está el piloto de los Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, Robin Ventura.
Jugó contra Cuba
un montón.
Jugó contra Cuba en el 87 en los Panamericanos en Indianápolis, y además jugó frente a la selección nacional cubana en el Gran Estadio del Cerro, en la barrera del Cerro allá en La Habana, en ese mismo año 1987, cuando Gene Abbott maniató a la batería cubana allá en el Latino, y después sacan los Panamericanos.
O sea, lo único que tiene Ventura hombre, en su haber, que es líder de jonrón con las bases llenas, y sí, le quitaron uno que metió un jonrón para ganar el juego y no lo dejaron llegar
en la postemporada.
¿Te acuerdas?
Por estar celebrando, por estar
debían
celebrando.
Debían de dárselo, ¿verdad?
Sí, yo
debía. Pero lo aguantaron en el segundo.
Bueno, este año, con 4 cubanos en su equipo, los Medias Blancas de Chicago terminaron en el tercer lugar de su división con 79.
Cuatro, tú me dijiste que eran 5.
Eran 4. Está Adrián
¿y
Nieto?
Queche?
Adrián Nieto, Dayan Viciedo,
Alexei
y José Pito Abreu, 4.
Yo creo que eran cinco.
No.
Son cuatro.
No, cuatro, bastante Guajiro. ¿Eh? Y en ocasiones los cuatro jugaron, comenzaron, sí, de regulares.
En varias ocasiones. Ah. Bueno, ganó el Chicago solamente 73 partidos, perdió 89. No estuvo ni cerca de clasificar a la postemporada. Es más, ya la primera semana de septiembre, Chicago estaba eliminado de la contienda. Sí. Así que no le fue muy bien a Robin Ventura. Y en un par de partidos que narramos aquí, el Guajiro Peña cuestionaba casi todas las decisiones que tomaba Robin Ventura. Y por supuesto, será recordado para siempre, porque un día, hace muchos años, Nolan Ryan le dio un pelotazo y Robin Ventura fue al montículo a fajarse con Nolan Ryan. Y Nolan Ryan lo cogió por el pescuezo y
le dio por como el cuello, le hizo una llave.
Una llave y le dio 10 puñetazos uno tras otro.
Y una pésima temporada en su segundo año en Grandes Ligas como manager para Walt Weiss. Jugó en los Marlins, ya terminando su carrera. Ganó series mundiales con los Atléticos de Oakland en aquella época, con José Canseco, con Mark Maguire, con todo ese grupo, porque este muchacho jugó, fue torpedero regular con el equipo de los Atléticos de Oakland a finales de los años 80 y comenzando los años 90, pero ahora en el 2014 con el equipo del Colorado fue un desastre como manager Walt Weiss. Ganó 66 y por poco pierde 100, estuvo cerquita, perdió 96.
Lacayo, te voy a poner una situación apretada. El equipo de Minnesota tiene un manager por 11 años que llevó al equipo ese cuando tenían pelotero.
Y lo votaron.
Y lo votaron. Sí. Ahora, entre ese manager y Ventura, ¿a quién tú escoges?
A Gardenhire.
¿Eh? Al de Minnesota. Y yo lo cojo 7 veces mejor. Sí. Porque ese es un manager que sabe dirigir un, sí, equipo. Lo que está cansado, jugó toda su vida con el equipo de Minnesota. Lo nombraron coach, después lo sustituyeron y pusieron un manager. Y ha hecho un trabajo excelente. Porque 2 años seguidos no tiene pelotero, si se le han ido.
No tiene a nadie. No tiene a nadie.
El italiano más italiano de todo el béisbol de las grandes ligas, Mike Socha, de los Angelinos de Anaheim, manager 15 años, ganó su división. No solamente eso, tuvo el mejor promedio de toda la Liga Americana, 98.64, pero en la postemporada le dieron pau pau.
Hace 12 años que no ganó una serie mundial con este equipo de los Angelinos, que fue la única serie mundial cuando derrotaron en la serie mundial al Iván Hernández
en el séptimo
y el
juego.
Equipo gigante de San Francisco. Incluso el Iván perdió 2-4 con los Gigantes.
En ese último, séptimo y último juego, el Iván tenía la ventaja, pero los Angelinos le dieron vuelta al marcador, anotaron 5 carreras, creo que fue en el sexto inning, sí, y ahí perdieron.
Bueno, siempre el Guajiro me habló desde que el Iván Hernández llegó aquí a Estados Unidos, que se quedó en México en el año 95, cuando lo mandaron a Liga Menor. Se comía doble Whopper, triple Whopper, se comía 7, 8, 10. ¿Sabe qué está haciendo Oliván Hernández ahora? Sí. ¿No sabe lo que está haciendo?
Sí.
¿Qué está haciendo Oliván?
Déjame decirte.
Compró algo. Un restaurante de mariscos aquí en Miami.
Exactamente. Ajá.
Así que imagínate tú, lo vamos a ver en un par de años pesando 400 libras.
Yo quería señalar, porque este programa está grabado, no me llamen porque Guajiro Peña no va a hacer disparate dos veces, solamente una vez en directo.
Ah, mira qué bien.
Pero déjame decirte algo de lo que está sucediendo en béisbol. ¿Ustedes se recuerdan que el equipo de Boston no ganaba en 94 años un campeonato?
Hasta el 2004.
Y como nombraron un chiquito que fue tremendo manager, hizo trabajo, lo llevó a 2 series mundiales,
sí,
el señor Ventura, ¿cómo se llama?
Terry Francona.
Tito Francona.
Él es el próximo.
Y porque el señor pitcher, estelarísimo del club, se emborrachaba en el cruzado durante los juegos, dijeron que tenían que votar a Francona y votaron a Francona.
Y ganó 2
ese
series mundiales.
Hoy renunció. ¿Cómo se llama? Que fue de los males aquí, que le dieron 9 millones. Hoy renunció, que dijo que no jugaba más pelota y pichó 0-0 que era este año,
sí,
y se vuelve a timar. Dilo tú mismo.
Josh Beckett. El Guajiro se refiere a Josh Beckett.
Josh Beckett.
34 años, todavía es bastante joven.
Josh Beckett. Recuerda que injusticia le hicieron, sí, a Francona,
sí,
por gusto.
Sí.
Y entonces ya McKean dice que eso venía de atrás, que lo hacían. Ese lo hizo aquí en Miami también, cuando John McKean ganó la Serie Mundial, el señor pitcher ese se emborrachaba en el cruzado.
Es verdad.
Y entonces hablo que hizo John McKean. Mandó a hacer una llave y trancó el crujado durante el juego. Y no podían tomar nadie. Así que eso es historia.
Jack McKean, sí.
A propósito, no me acuerdo la última vez que un
pitcher. Gracias, Carrillito.
No me acuerdo la última vez, Edemio, que un pitcher en la misma temporada lanzó un juego sin permitir hit ni carrera y se retiró 4 meses después.
Sí, bueno,
el caso
lastimó,
de Josh Beckett.
Esta es la tercera vez. La tercera vez que se lastima el codo y dijo que no podía aguantarlo.
Pero déjame decirte. ¿Tú quieres que te diga la verdad? No veo retirado por completo a Josh Beckett de las Grandes Ligas. Vamos a verlo regresar a finales del año que viene. Acuérdate. No se va completo.
Bueno, así es. Ajá. Tiene solamente 34 años.
¿Qué tiempo tenemos de programa todavía, Carrillo?
Bueno, me dice Juanito Pendaz que aparte del baloncesto le encanta el deporte.
Nos quedan dos managers. Robin Ventura. Sí. Ya lo mencionaba. Terry Francona, de los Indios de Cleveland.
85 y 77 con Cleveland, estuvo muy bien.
Cleveland estuvo peleando hasta la penúltima semana de la campaña regular. Y Joe Girardi, de los Yankees de Nueva York.
Con un hospital encima.
Los Yankees eliminados en la penúltima semana, 84 ganados, 78 victorias. Y bueno,
pero si Sabatia lanza los 6 meses, le hubiese dado la clasificación a los Yankees.
Y Tanaka fue ganador. El equipo de Cleveland estaba peleando hasta el final. Sí.
Correcto.
Con Francona.
Sí. Así que muy buena labor por parte de los managers italoamericanos en el béisbol de las grandes ligas.
Una pregunta antes que termine el programa, ¿ok? Escojan, para que los fanáticos no digan que no lo dijimos, escojan el ganador de la Americana y de la Nacional. ¿Qué es lo que pasa?
¿En Sayón es más valioso en
¿a
qué?
¿A quién usted lo va, Juan Carrillo? Yo, personalmente, no puedo.
Bueno, yo lo voy con Baltimore, yo, voy con yo veo la Serie Mundial.
¿A quién voy a escoger?
Yo veo la Serie Mundial en la revancha, como hablaba con Pepe Lacayo. Kansas City ganándole al Baltimore y el San Luis derrotando al San Francisco.
Y San Juan Luis, yo jugué con el San Juan Luis. Entonces tengo que coger a San Luis, no a San Francisco.
Yo me voy por el Kansas City.
¿Cómo se llama la ciudad?
Porque yo jugué mis mejores tiempos en la pelota cuando estaba viejito, ya gastado. Lo tuve 3 años seguidos con los Cardenales y tuve el honor de conocer la persona más decente y el pelotero más grande de la historia después del Bambino. Se llama Stanley Musial. Eso es historia. Y todos los días desayunamos con nosotros y me decía, Miguelito. Y yo decía, ¿quién será Miguelito? ¿Sabe quién era Miguelito? El señor Miguel Ángel González, que fue coach por 16 años en Grandes Ligas y fue el primer manager interino con los Angelinos. Y él jugó con Stan Musial. ¿Qué te parece?
Y le dicen a The Man, porque cuando venía a batear le decían, ahí viene ese hombre.
Pero escojan, señores, vamos, hablen. Después que pase, no vengan a decirme, no, yo te lo dije.
Lo más fácil es el novato del año en la Liga Americana, José Abreu. Ya. Con eso
el novato del año, no, eso, si hay un contrario para ese muchacho.
No hay.
Es igual que me diga que Clayton Kershaw va a perder el Saiyón.
Y va a coger votos, José Abreu, para también jugador más valioso.
En la Liga Nacional, yo cojo a Hamilton de Cincinnati como novato del año. ¿Qué te parece?
Sí, yo también. Muy bien, damas y caballeros, ahora pasamos con el deporte de los puños. Hablando de latinos y cubanos en el ring, Edemio...
Hoy celebrando el Día de la Raza aquí en Estados Unidos, hoy lunes. Bueno, la semana antepasada el cubano Ramsés Barthelemy conservó el título en las 130 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Pero otro cubano, un campeón olímpico, el hermano de Ramsés, Jan, también ganó oro en las Olimpiadas de Atenas en el 2004, al igual que Yuriorkis Gamboa y Oglanir Solís. Este muchacho, Solís Fonte de La Habana, va a combatir en pelea de revancha este 20 de octubre en Alemania contra el veterano norteamericano Tony Thompson. Y bueno, hace ya casi un año Solís perdió en Turquía cerrada pelea contra Tony Thompson, aunque hubo críticas de que Solís no entrenó muy bien para ese combate frente a Tony Thompson. Ahora Solís sale favorito porque se ha preparado rigurosamente aquí en Miami y también en los últimos días en Alemania. Actualmente Cuba tiene un campeón mundial interino en los pesos completos, el primero en toda la historia, el camagüeyano granmense Luis Ortiz. Y bueno, otros cubanos que trataron de ganar títulos mundiales en los pesos completos fueron Jorge Luis González, el guanabacoense, quien perdió contra Reedy Bou en julio del año 1995. Solís hace 3 años perdió contra Vitaly Klitschko cuando se lesionó su rodilla derecha. En tanto, el habanero Juan Carlos Gómez en el 2009 perdió también contra Vitaly Klitschko, el ucraniano, por nocaut en el noveno round. Así que Luis Ortiz, le deseamos mucha suerte porque primer campeón mundial de los pesos completos de Cuba, pero una corona interina, porque aquí el campeón absoluto es el ucraniano Vladimir Klitschko.
Bueno, una pregunta, Guillermo ayudó a un cubano que vino de Cuba y le dio para que lo representa, él lo represente. ¿Quién es?
Gary Hay, un manager de allá de Irlanda, que a propósito, ahora está en problemas con Guillermo Rigondeaux, porque le iban a dar un contrato Luis de Cubas Jr. le había ofrecido un contrato con Al Haymon, quien es consejero, le iban a dar buen dinero a Guillermo Rigondeaux, pero esto se cayó precisamente porque
yo,
no quiso.
Yo le tiro a darme un cambio en el boxeo porque tú eres un experto. No. Pero en el béisbol.
Aquí el experto es Héctor Carrillo.
Poncho.
Aquí el experto es Héctor Carrillo.
Bueno, ¿qué les parece si ahora regresamos con el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Un total de 25 peloteros nacidos en Cuba participaron este año en el béisbol de las mayores. Además, otros 19 o 20 peloteros cubanos nacidos en el extranjero.
Eso se dice, hay que repetirlo.
Así, ¿tú quieres que repita todo eso otra vez?
No, otra.
25 peloteros nacidos en Cuba participaron este año en el béisbol de las grandes ligas, más 20 peloteros cubanos nacidos
45
en el extranjero.
Uno de los últimos fue Kiki Hernández, el cubano boricua.
Así es.
Yo entrevisté a Kiki Hernández junto al Guajiro Peña y le pregunté, Kiki, ¿qué te consideras? ¿Norteamericano, puertorriqueño, cubano? Y me dijo, no, yo soy
cubano.
Yo te
voy a decir una cosa. Si tú le dices a Posada que él es puertorriqueño, se faja contigo.
Sí.
Sí.
Tú sabes lo que dice Posada, y tienes razón. Por obligación, mi papá tuvo que irse para Puerto Rico con mi mamá. Y yo lo aplaudo. Y él me dice, ¿qué tú eres? Dice, cubano.
Uh-huh.
Es Posada. Y si le manda a Mike Lowe, que también es puertorriqueño,
sí,
cubano.
Sí, dice que
es
cubano.
También tú le dices, el padre del dentista, yo lo conocí. Me dijo, cubano. Ahora bien,
mira, Eric Hosmer es cubano. Sí, él sí. Habla español. Gio González, lo
Gio
entrevistamos
González
hace una semana.
Español
y Lacayo me dio una
Paco
lista.
Paco Rodríguez, habla perfecto el español. El
Lacayo me dio una lista, que es para mí es un orgullo. Te voy a dar un punto por primera vez.
¿Uno nada más?
Sí, uno solo.
Muy poco.
Los peloteros cubanos que más han estado en la historia, eso fue en el 67, hubo 30 cubanos jugando en Grandes Ligas.
Nacidos
en
Cuba.
70,
nacido en Cuba.
38 en el 70, tres años después. Eso ha sido, pero ahora... Eso es
25
increíble.
Es buena cifra.
28.
Buena verdad.
Pues sí, en el 67 hubo 30 peloteros nacidos en Cuba. Eso participando sí. En el béisbol de las mayores. Pero en esta ocasión, si sumamos los cubanoamericanos con los cubanos, hubo 45. No está mal por un
sí,
año.
Claro.
Y todavía, en
pero
la postemporada...
En el 67, todo ese grupo pasó y hay 70 y pico. En
y
total.
Cuidado con Eric Hosmer, que hasta sí. Ahora ha sido el jugador más valioso de esta postemporada.
Tiene 2 jonrones y 5 impulsadas.
2 jonrones.
Contra Oakland.
Un triple, un doblete.
Sí.
Batea 500 con promedio
de 14-7.
Impresionante. Sí. Y va a seguir porque con los Orioles de Baltimore a mí se me hace que Kansas City le va a dar guerra a los Orioles. Ahora, en el viejo circuito está John Jay con los Cardenales todavía jugando. No hay muchos sí. Cubanos en la recta
una
final.
Impulsada, pero batimos
se lo han caído todo. Es cierto.
Así, y de los peloteros nacidos en el extranjero, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Gio González, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos peloteros cubanos que militan acá. Ellos están muy orgullosos de ser cubanos.
Tú hablaste, no, fue Damaso, entrevistó a Miguel Alfredo González, el señor Filadelfia.
Pero Guajiro y yo entrevistamos a Gio sí. González, él come pan con bistec, picadillo, como cualquier cubano, a él le encanta todo eso. Nació y se crió en Hialeah, sí. La abuela le dice cómo lanzar. Oye, tírale curva. Se oye perfectamente bien desde las gradas, así que...
Dice, me dijo a mi Peña, me tiene loco, gritando del parque, ¡tírale curva que no batea!
Así es. Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más.
Chirrín, se acabó todo.
Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Juanito Pendaz.
Bueno,
no me des más.
De aquí de Miami, pero ese caso es una colombiana que hace unas empanadas.
No, hace una empanada riquísima.
Por eso le dije que era de Barranquilla.
Sí.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Edemio Navas.
Y Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.